Que Radio.
8:52 a.m. Antes de irse para Europa, Felipe, el presidente ayer posesionó a dos ministros. Y estuvo en este evento con el sector privado, se llamaba Foro del Consejo Gremial sobre Reactivación Económica. Bueno, no estuvo él. Mandó decir con Laura Sarabia que el presidente considera al sector privado como su aliado, que es un mensaje muy importante en este momento de tormentas, de desacuerdos, en un momento de tantas diferencias y polarización. Y ese mensaje seguramente va a ser importante para lo que resta de este gobierno, Felipe, para fijar las pautas de juego en la relación entre empresarios y el presidente Petro, que parece una relación marcada por nubes de turbulencia.
Ojalá fuera así, Néstor, pero eso no va a pasar.
¿Tampoco?
Es decir, no va a pasar, Néstor, porque ya en el pasado el presidente ha hecho ese tipo de manifestaciones y después coge su cuenta esa de X y dice es que estos ladrones del sector privado y no sé qué, pero pues en eso llevamos 2 años.
Los opresores, pero Felipe, me parece que allí también puede haber una bandera blanca.
Ojalá.
Que hay que reconocer. El mensaje Lo da la mujer más cercana al presidente Gustavo Petro, que es Laura Sarabia. Al otro lado en la mesa estaba el doctor Bruce McMaster, que es el presidente de los gremios, del Consejo Gremial y de la ANDI. Doctor McMaster, buenos días.
Buen día, Néstor, y todos sus compañeros.
Esta frase de que el presidente los considera a ustedes, al sector privado, como un aliado, ¿usted cómo la entiende, doctor McMaster?
Pues me parece que es una frase valiosa, Néstor, porque parte de lo que nosotros hemos creído que vale la pena hacer en este momento y puede hacer realmente la diferencia es el cambio en el lenguaje. El lenguaje, yo creo que como ha sido utilizado, le ha hecho mucho daño realmente al ambiente, le ha hecho daño a la confianza, digamos, en general de los inversionistas, de los empresarios, de los emprendedores, etcétera. Entonces el hecho de que hayan enviado ese mensaje de esa forma, que lo haya dicho Laura Sarabia, como lo dijo, yo creo que hay que recibirlo bien y hay que darle además el beneficio de la duda siempre en términos de decir, bueno, si se trata efectivamente de una declaración sincera y una declaración con contenido, pues tenemos que aprovechar, Colombia tiene que aprovechar para tratar de hacer y de establecer, digamos, una dinámica mejor que la que hemos tenido hasta ahora.
¿Y es posible que ustedes también lancen alguna banderita blanca en señal de paz, doctor McMaster?
Pues yo le diría que en realidad nosotros hemos tratado de abrir las puertas, de tender los puentes, por eso hicimos entre otras el foro ayer, ese foro que resultó interesante porque estuvo la doctora Laura por la mañana, luego estuvo el ministro de Hacienda, luego estuvo el ministro Juan Fernando Cristo, también estuvieron los viceministros varios, el de Minas y Energía, de Transporte, estuvo también el subdirector de Planeación. Esa en realidad era una gran invitación a conversar, una invitación a construir, una invitación inclusive a que dejáramos de puertas para fuera del salón toda la discusión política y la polarización y nos concentráramos en lo que nosotros mejor debemos y podemos hacer, que es generar condiciones para Colombia pueda tener mejor producto y mejor competitividad y mejor trabajo y ojalá también después mejores recaudos para el Estado.
Sí. Doctor McMaster, ese tema del presidente les manda decir que los vea a ustedes como un aliado, tiene un componente de forma y de fondo. De forma es, vamos a seguramente a tratarnos diferente. De fondo, ¿usted siente que puede haber algún cambio, por ejemplo, en la reforma tributaria que está por venir?
Fíjese, Néstor, que parte de lo que me pareció interesante, esto lo dijo ya más bien el ministro de Hacienda y también lo dijo el ministro del Interior. Por ejemplo, el ministro de Hacienda arrancó su intervención diciendo, en Colombia no va a haber reelección. Fue lo primero que dijo el ministro de Hacienda. Lo que es muy interesante porque de alguna forma es como el reconocimiento de que hay ciertas señales en la política que terminan afectando la economía y que terminan afectando el ambiente, digamos, en todo el país. Y el ministro de Hacienda es quien trae ese mensaje. Luego lo repite el ministro del Interior y dice, y tampoco va a haber constituyente. Entonces el hecho de que ellos estén, digamos, queriendo enviar esos mensajes me parece que puede tener un contenido importante y puede significar, ojalá, una voluntad que ojalá se mantenga, y que sea consistente, digamos, en términos de todos los actuares, que no nos encontremos con que un ministro dice una cosa hoy y luego el otro dice una cosa completamente distinta, u otro, digamos, funcionario muy activista sale con un hecho, digamos, agresivo. Yo espero que no. Lo que nos corresponde realmente a nosotros, más que quejarnos, es tratar de construir el mejor escenario posible siempre, para que podamos nosotros como empresarios pues cumplir nuestro papel, apoyar a la sociedad y apoyar a los empleados y a los trabajadores colombianos y poder sacar adelante una agenda que sea una agenda verdaderamente constructiva y una agenda bien intencionada.
Sí, pero entonces, doctor Bruce, ¿por qué a usted le preocupa que una eventual reforma tributaria, porque pues esa no está, desechada, el gobierno tiene la intención de presentar una ley de financiamiento, por un lado diciendo que van a bajar la carga tributaria de las empresas, pero no se entiende cómo va a aumentar el recaudo, si se bajan los impuestos, cómo va a aumentar el recaudo para financiar el presupuesto del otro año que está desfinanciado? Entonces, ¿por qué dice usted que esto podría conducir a Colombia hacia una recesión económica?
Bueno, son dos cosas las que usted ha mencionado, Víctor, porque yo aquí estoy diciendo que hay que tener e intentar leer bien las señales buenas que son lanzadas por el gobierno en términos de el tipo de diálogo y el tipo de debate que se va a realizar, primer punto. Y segundo punto, pues no hay duda, digamos, de que tenemos una situación compleja en este momento en lo económico. Desde el punto de vista fiscal, el país tiene una restricción importante, pero también la actividad económica está muy resentida en este momento. No nos imaginamos una reforma tributaria que no fuera para cobrar más impuestos. Es decir, realmente, si a mí me dicen en este momento que el gobierno nacional está queriendo hacer una reforma tributaria para mantener o reducir los impuestos, yo diría, eso no es probable, digamos, no lo puedo creer, digamos. De manera que el único escenario es una reforma tributaria que aumente los impuestos. Bueno, pero, pues una reforma tributaria...
Pero, doctor Luis, ¿usted no ve una reforma tributaria para bajar el impuesto de renta a las empresas, que es lo que ha dicho el ministro de Hacienda? No lo han hablado.
Pero no ahora. Él lo ha mencionado en varias ocasiones, pero lo cierto es que no va a ser inmediato. Usted sabe, por rápido que se baje el impuesto de renta, será para el año 2026, simplemente por normas. Pero además de eso, lo que nos vamos a encontrar es que es un proceso que es paulatino, que es transitorio. Lo que nos están diciendo es que sería, digamos, bajar un punto cada uno de los años a partir del 2025, es decir, para terminar en el 2031, que por cierto eso ya nos ha pasado en varias ocasiones, y de aquí al 2031 yo quisiera que hiciéramos una apuesta entre todos en este momento y digamos cuántas reformas tributarias va a haber. Si es por el promedio histórico en Colombia, hay una reforma tributaria cada año y medio. Entonces, seguramente eso no es creíble. De manera que yo diría que eso hay que verlo con cautela.
Cuando usted, doctor Bruce, cuando usted habla con el ministro de Hacienda y él les dice a ustedes, seguramente en privado, lo mismo que dice en público, necesitamos plata, ustedes como Andy, como Consejo Gremial, ¿ya tienen una posición de hasta dónde están dispuestos a pagar más impuestos?
Yo siento al gobierno, además, yo acuérdense que yo trabajé en algún momento también en el Ministerio de Hacienda.
Se me está yendo, no le estoy escuchando, doctor Bruce.
Néstor, le decía, ¿me oye o no?
Sí.
Estoy en el aeropuerto en este momento y la señal no es buena, pero le decía que yo también trabajé en Hacienda y yo sé que el gobierno es un agente económico, como muchos otros agentes económicos, que tiene que medir cuántos recursos tiene, que tiene que entender que los recursos son limitados y que no puede simplemente decirle al resto de la economía que le transfiera todo lo que necesita. Ya en este año, el año 2024, digamos, aspiraron a tener un presupuesto especialmente alto, fue el más alto de la historia, 502 billones de pesos, que no fueron capaces de financiar. Yo creo que lo que corresponde en este momento es preguntarnos cuál es la capacidad que tiene Colombia de transferirle recursos al Estado, y el Estado tiene que acomodarse a esa capacidad. El Estado tiene que entender que hay restricciones y que cuando uno le pide un peso adicional a la economía, se lo está quitando o a los hogares y las familias, o se lo está quitando a las empresas y a los emprendedores. Y el Estado tiene que ser consciente de eso, ¿no? Es decir, yo no soy un ente económico que gasto lo que yo quiera y que simplemente tengo alguien que me gira los recursos, que en este caso es la sociedad. De manera que yo creo que la discusión es una discusión mucho más de responsabilidad fiscal que una discusión de cuánto más vamos a pagar en este momento.
Porque la plata no nace de los árboles, como dirían las abuelitas. Pero entonces no reforma tributaria, pero sí inversiones forzosas para la banca, para obligarla a destinar forzosamente parte de sus ganancias a la agricultura, vivienda, industria y turismo.
Paola, yo creo que cada medida tenemos que verla, digamos, independientemente, porque no es negociar una cosa por la otra. Yo, por ejemplo, no soy amigo de las inversiones forzosas por varias razones. La primera es porque al final significa que vamos a utilizar los ahorros de los colombianos en actividades que hoy en día probablemente no están recibiendo crédito porque tienen un riesgo demasiado alto. Por lo tanto, le vamos a introducir un riesgo demasiado alto al ahorro de los colombianos. Eso va a hacer que, por supuesto, seguramente toda la tasa de interés a nivel, las tasas de interés a nivel global vayan a subir, digo a nivel global en nuestra economía, vayan a subir, y tenemos que ser conscientes de ello. Y tenemos que saber si nosotros estamos en condiciones de asumirlo. Son muy pocos los países en este momento en el mundo que tienen inversiones forzosas. Era una medida, digamos, muy de los años 80, de los años 70, en donde se trataba de acudir a la plata del ahorro nacional para hacer las cosas que el gobierno quería. Es muy complejo hacer eso. Yo creo que hay que mirar mucho mejor, mucho, hay que mirar con más detalle otras alternativas. Nos gusta mucho más, por ejemplo, que pueda haber medidas, por ejemplo, como poner al fondo de garantías a que respalde las inversiones o respalde los créditos que eventualmente se requieren para un sector en particular. Ya Colombia ha sido exitosa en eso. Ahí hay una oportunidad de multiplicar por mucho, digamos, unos recursos que el Estado pueda dedicar a eso.
Bruce McMaster es el presidente del Consejo Gremial y de la ANDI esta mañana en Blue Radio sobre la bandera blanca y la posibilidad de una nueva relación entre gobierno y sector privado. Doctor McMaster, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz viaje.
Gracias, Néstor. Gracias a todos.
9:03 en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio.
Viaja a República.